Una tertulia que recupera alguno de sus contertulios de vacaciones. Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Terminando las vacaciones. Te voy a decir bien, pero no te voy a decir buenos días porque no. Francamente no lo merece.
Muy bien. Juan Miguel Petit también de regreso.
Sí, buen día. Todavía con arena en los zapatos, que creo que es una cosa a tener en cuenta para el resto del año. Como está muy estresado, una pequeña dosis de arena en los zapatos uno le da la sensación de que está yendo viniendo a la playa y hacer más llevadera las horas.
En todo caso, ambos la calcularon perfecta. Llegaron a Montevideo.
En diciembre hicimos una reunión de coordinación y acordamos con ellos.
Fernanda Cabrera, ¿cómo estás?
Bien, yo sí te digo muy buenos días. Me encantan los días de lluvia, sobre todo si uno está trabajando en Montevideo.
Mirá cómo te aplauden Caterina y Ariel Gómez, que son partidarios de lo mismo. Y dejé para el final a Alejandro Nogueira. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás? Yo me alegro que llueva porque hemos pasado situaciones terribles con los incendios estos días, ¿no?
Y la sequía. Tenemos los dos problemas plateados. Esperemos entonces que se haya distribuido bien, porque Montevideo en sí ciudad, más allá de barrer un poco las calles, en todo caso no es el lugar donde más se necesita. Bueno, vamos entonces a comenzar con este primer tema. El primer tema que está pendiente en estas tertulias desde el pasado martes, cuando el Poder Ejecutivo homologó el fallo del Tribunal de Honor del Ejército que adjudicó al general retirado Óscar Pereira una falta gravísima por los comentarios publicados en su libro Recuerdos de un soldado oriental del Uruguay. Recordemos que en ese libro, editado en septiembre del año pasado, Pereira cuestionó el silencio del ejército respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Además, lanzó una serie de críticas contra varios altos oficiales que ocuparon cargos en las fuerzas de tierra en los últimos años. Y si bien no los nombró, el autor del libro los aludió de forma inequívoca, en varios casos además utilizando un tono muy irónico. Recuerdo la nota publicada en el semanario Búsqueda este jueves, precisamente esa característica del libro. Ahora bien, según el ministro de Defensa Nacional, Ramón Dufau, el Poder Ejecutivo solo se encargó de que se cumplan los requisitos y procedimientos legales para llevar adelante el fallo, pero la sanción corre por cuenta del ejército. Esto es lo que decía Fau. Pero por su parte, la doctora Susana Barruti, futura ministra de Defensa, dijo a En Perspectiva la semana pasada que el próximo gobierno revisaría esta decisión porque dijo, en todo caso, a ella no le gustaba. En esos términos se expresó, recuerdo, cuando la entrevistó Alfredo Dante. Bien, otras fuentes de la próxima administración habrían adelantado al espectador que revocarían la homologación del gobierno. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto que ocurrió en relación a Pereira?
Me parece que es un absurdo. Un absurdo, parece una decisión, la del Poder Ejecutivo, digo, de la época de la dictadura. Si esto al general Pereira le hubiese ocurrido durante la dictadura, en 1997 hubiera sido uno de los fallos de los tribunales de honor que el expresidente Julio María Sanguinetti rectificó, devolviendo entonces los derechos que ahora, bueno, perdió Pereira a otros oficiales que habían sido procesados por razones políticas. Entonces me parece un absurdo total. Me parece más absurdo además las explicaciones del ministro Fau, que fue más lejos de lo que tú decías, Rosario. El ministro Fau llegó a decir, la libertad de expresión existe, pero eso no permite que se pueda decir cualquier cosa. Ah, mira, y entonces ¿quién me va a decir qué es lo que puedo decir? ¿El ministro Fau? Porque yo no vi que en la Constitución, porque en la Constitución tengo garantido yo el derecho de expresión, de libre expresión, pero no vi que dijera en ningún lado que el ministro Fau me iba a decir hasta dónde.
De todos modos, y por más absurda que parezca la decisión, a mí me resulta bastante coherente y le da un lamentable cierre a la política con respecto a las violaciones a los derechos humanos que han tenido todos los gobiernos de la transición para acá, en un ciclo que se podría decir que se abrió con la ley de impunidad, la ley llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y que se cierra con la homologación de este fallo, que es típicamente una decisión fascista, como decía Fernando, es decir, es la decisión que toman los dictadores para reprimir la libertad de expresión, lo que hicieron durante la dictadura, que lo siguen haciendo, claro, afortunadamente para todos los que no somos militares, solo dentro de las Fuerzas Armadas, lamentablemente para los que son militares, que por lo visto, no solo los que son militares en ejercicio, también los retirados, viven bajo una dictadura, aunque los demás, los civiles, no nos demos cuenta.
Yo creo que hay, yo me quedé un par de cositas, yo creo que, ojo, creo que el ciclo no empieza con la ley de caducidad. Creo que el ciclo empieza antes, creo que el ciclo empieza con la lógica que tuvo la transición uruguaya, y si tuviera que marcar un hito, marcaría el Club Naval, en la cual estableció determinado tipo de transición. Después viene un largo debate en el cual creo que hemos estado, quienes muchos hemos estado rehenes de una doble, de dos posiciones muy radicales, ¿sabes? Se puede hacer todo, con los militares se puede hacer lo que se quiera, se puede investigar todo, sancionarlos a todos, etcétera, etcétera, y la otra posición no se puede hacer nada, no se puede tocar nada porque se queda de estantería. Uno tiene la sensación y a veces la esperanza de que con el tiempo se pueda hacer algo y que aún inclusive en otros momentos siempre se pudo hacer algo. Entonces creo que sí, ahí concuerdo totalmente, creo que lamentablemente esta visión ha sido pareja a lo largo de todo este tiempo. Los militares siempre han dicho que no van a revisar nada institucionalmente como nada. Lo máximo que se logró sacarle fue aquella expresión vaga de perdimos los puntos de referencia, que se puede aplicar a un aventurero en el desierto, a un turista por Borlero.
A una selección uruguaya de fútbol.
A una selección uruguaya de fútbol, etc.
Particularmente, en ese caso.
Pero no más que eso. La pregunta sigue pendiente, si se podrá hacer algo más que todo esto. Yo tengo libertad de expresión, lo dejaría, no metería tanto, porque creo que hay ciertas corporaciones que tienen una lógica por la cual es razonable y que quienes entran aquí voluntariamente ceden parte de sus derechos o sus potestades por la lógica que tiene también esa institución. Desde mucho, ¿no? También sería para una corporación como la militar o la policial tener a todos sus miembros opinando sobre el comandante jefe de las Fuerzas Armadas sería complicado. No pensemos en esta hipótesis, pensemos mañana, no sé, todos los generales opinando sobre Ole Vázquez, sobre los ministros, sobre la economía, etcétera. Tampoco sería lógico. Pero creo que yo esto diría, la pregunta sigue pendiente y dado el cariz que sigue tomando este asunto, da la impresión de ser difícil poder hacer algo.
Bueno, pero la ministra justamente creo que apunta a eso en sus declaraciones sobre el caso, ¿no? No podemos ver el caso de Pereira aislado. Es un digno cierre, coincido con Buqué y con Juan Miguel, de todo un enfoque, y ahora el tema, digamos, es decir, el gobierno le pasa la pelota del caso Pereira al próximo, pero no solo le está pasando la pelota del caso Pereira, le está pasando la pelota que hacemos con las Fuerzas Armadas, se reinsertan, mejora el relacionamiento de las Fuerzas Armadas con la sociedad, el próximo gobierno va a mantener esta política, digamos, de que arrancó en el Naval y que siguió hasta ahora. Esas son las grandes preguntas. ¿Cómo va a manejar ese cambio de relacionamiento de las Fuerzas Armadas y la sociedad, ¿no? Y yo quería más detenerme también en una parte de las declaraciones de FAU que me hizo mucha gracia cuando le preguntan, pues, digamos, si esto se trata de defender la integridad y la moralidad de las Fuerzas Armadas, y le preguntan por el caso del coronel fugado Manuel Cordero. Uh-huh. Y dice, algo así como no lo habíamos pensado, lo vamos a considerar, ¿no?
Interesante, es
realmente una respuesta escacharrante. La propia FAU, por otro lado, ¿no?
Si FAU piensa algo, porque desde que ejerce la cartera de defensa da la impresión de que es un simple ejecutor civil de decisiones que toman los militares.
Claro, pero vas a pensar que homologar el fallo es simplemente una cuestión burocrática. Con ese enfoque, digamos, decididamente no se sostiene políticamente.
Bueno, pero va por el lado de lo que decía Petit, o sea, es una simple decisión porque la potestad en ese caso la tendría únicamente el ejército. O sea,
pero además, yo tengo mis dudas.
No, pero yo discrepo totalmente con Petit, con o sea, a mí me parece que eso es un tema tejenado de libertad de expresión.
Yo entiendo que no es una cuestión disciplinaria porque fue sometido a un tribunal de honor. Es decir, yo entiendo que policías y militares pueden estar restringidos en su libertad de expresión en función
de un cierto periodo, pero además durante un cierto periodo.
Pues, acá al general Pereira no le corren las restricciones sobre la libertad de expresión, le corren sí el respeto por el honor de las Fuerzas Armadas. Y obviamente el problema que tenemos acá es una interpretación completamente subversiva del honor de las Fuerzas Armadas que tienen los militares y que por lo tanto entienden que el otro, el que apela a unas Fuerzas Armadas abiertas a la sociedad, confesando y pidiendo perdón por sus crímenes, viola el honor de las Fuerzas Armadas, no un secreto militar. Si el general Pereira, en retiro,
violar algún secreto militar que asesora bueno, la defensa nacional, obviamente
está... Pablo dice expresamente por ahí, ¿no?
El general Pereira cuenta en su libro el famoso contrato que suscriben todos los generales para mantener determinada política. Eso para mí era un secreto, yo no lo sabía.
Pero ojo que yo no dije lo que Faramá está diciendo, que qué dice. Yo no dije que me parecía bien, que dije, estaba diciendo de que había que dejar al lado el tema de libertad de prensa porque no estaba que... Más
por
complicado,
las dos cosas,
que tenía algunas dudas, me parece un tema un poco más complejo, el de cómo una corporación como la militar manejaba la libre expresión de sus esos integrantes. Se dejaba a un lado ese tema y decíamos, me voy a sentar en el otro tema que tiene que ver con este episodio, con lo que ha sido la globalidad de la política de los militares con respecto a las relaciones de los derechos humanos, que obviamente tampoco estoy de acuerdo en cómo ha hecho eso. En parte creo que lamentablemente ha sido una pulseada que han ganado los militares, es fácil criticarla, pero bueno, creo que ha sido una pulseada, si podían haber hecho otras cosas o no, ya es imposible, porque aún lo que se puede hacer ahora es muy diferente ahora que hace 16 años, hace 20 años. La esperanza que uno tiene es que se pueda hacer algo que funcione como preventivo y como recordatorio de las cosas que pasaron, y que puede ser facilitado también por el paso del tiempo, como ha ocurrido en otros casos, como lo ha pasado en Chile, como ha pasado en otros países, donde también el tiempo hace que los gorilas vayan perdiendo sus uñas, sus pelos, etcétera, y se puede hacer un poco algún otro tipo de paso.
¿En qué medida piensan ustedes que pueda ser relevante el hecho de que en este Tribunal de Honor dos de sus integrantes van a ocupar cargos muy importantes, uno nada menos que el futuro comandante jefe del ejército, Ángel Bertolotti, y el otro el futuro jefe de la Casa Militar? Digo a los efectos de, precisamente, cuando hablaba de tiempo y cambios que se van a procesar, en qué medida un futuro gobierno que cambie el signo y tiene estas dos personalidades en cargos tan importantes, pueda significar un antecedente a considerar o que nos esté diciendo algo este fallo, ¿no?
Está dando pistas de lo que va a ser el relacionamiento. De hecho, eso mismo se le preguntó a la futura ministra de Defensa, Susana Berruti, y eso se fue por la tangente, es muy hábil declarando. O sea, hizo las puntualizaciones que hizo en relación a la libertad de expresión, en relación a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo, pero cuando se le preguntó justamente esto que tú te estás preguntando, dijo, y bueno, recién tuvimos la primera reunión, vamos a ver, yo me he estado relacionando bien con ellos, así que yo creo que todo es negociable y se puede hablar. Claro,
también dijo que iba a hacer cosas que no iban a gustarle a los militares.
Dijo sobre todo que a ella no le gustaban cosas como estas que tomaron, esta decisión que tomaron estos militares.
Creo que es especialmente preocupante, la conformación del tribunal es burocrática, es decir, son los generales más antiguos, y les tocó a ellos, y por la misma razón les tocan los cargos que les tocan. Entonces, allí no hay una movida política. Yo tengo la duda de que existan otros generales, digamos, algún otro general como el general Pereira, con una visión alternativa, con una propuesta diferente sobre cómo dirigir a las Fuerzas Armadas. Entonces, en realidad no me preocupa mucho que sean estos. Lo que sí me preocupa es lo que dice el general Pereira en la entrevista que le hacen en la radio, de que aquí hay una movida política de generales retirados, de oficiales, de los que sí condujeron la dictadura militar, que están presionando y que de hecho parecería que han planteado una especie de ofensiva respecto a este tema, que pareció por un momento que iba a pasar desapercibido, que no iba a tener mayores consecuencias, buscando de alguna manera volver a abroquelarse y a presentar un frente común, ante precisamente un cambio de gobierno en el que yo me imagino que esperan la búsqueda de algunas acciones dentro de los márgenes que permita la ley, pero para avanzar en el tema de derechos humanos, cosa que el presidente Valle prácticamente no logró, y que además lo poco que logró lo termina enchastrando con la homologación de este fallo. Entonces, a mí me preocupa bastante el hecho de que luego de mucho tiempo donde no se veía, no se visualizaba, aparezca la corporación militar y los peores intereses, porque no es el ejército, no es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sino los militares retirados, que simplemente defienden la ideología de la dictadura, los que hoy estén plantándose con firmeza frente a un gobierno absolutamente débil, incapaz de cuestionarle sus posicionamientos, lo que para mi gusto vaticina algún enfrentamiento en esta materia.
Yo siempre me imaginé bastante activos con los achaques, supongo, del tiempo, como a todo ser humano, pero lamentablemente siempre los imaginé muy activos, y lamentablemente también creo que todas las... han sido, creo que, escasas, una vez, algunas declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea, Pero si uno, si podemos revisar las declaraciones de prensa de todos los comandantes generales, etcétera, de todos los últimos 15 años, las referencias a algún tipo de los terrores cometidos, de barbaridades, han sido absolutamente
mínimas. De la pérdida de los puntos de referencia, creo que más lejos no se ha ido.
Muy poquita, muy poco, prácticamente nada. Entonces, lo que parece claro, más allá de todas las matices y posibilidades e ideas que se puede tener sobre qué hacer con el tema, es que hay una cosa bastante monolítica, parecida, por parte de las fuerzas más con respecto al pasado. No sé qué puede pasar. Todos, quizás haga cosas que se pueden haber hecho, si hubiera habido una cierta unidad de criterios. Cada vez que se plantea este tema, yo saco la banderita y recuerdo, y digo así como, ¿se acuerdan? No nos olvidemos de cabeza, digo, no nos olvidemos del proyecto de Sumarán en Batalla, aquel viejo proyecto de ley que justamente decía, no se puede hacer todo, tampoco fueron a hacer nada, hay un camino en medio. La sociedad nunca ensayó el camino del medio, quizás algún día se pueda ensayar.
El primero de marzo podemos tener alguna señal, así como tuvimos el estado de alma cuando se unió Valle, más allá de que los resultados no han sido los deseados, al menos para mí. Yo espero que Vázquez dé una señal clara, primera, sobre este tema, ¿no?
El martes el Poder Ejecutivo homologó este fallo del Tribunal de Honor del Ejército y el 26, o sea, el día siguiente, el miércoles, Valle, cuando en el contexto del último Consejo de Ministros, dijo, la Comisión para la Paz consagró y reconoció un estado de paz. Y esto lo hizo al día siguiente que se homologó el fallo este. Entonces me parece, esto es lo que me indigna. Vos decías, con el estado de alma al que hacía alusión Valle, a mí no me llegó, no me alcanzó. Yo digo, más, o sea, a mí me da rabia que pase esto, que es un claro ejemplo de que se va contra la libertad de expresión, y al que a su vez Valle al día siguiente hable de eso otro.
Además, estas cosas no se terminan, lo vemos hoy. La humanidad te recordó hace pocos días lo que fue Auschwitz. No existe una cosa, bueno, ahora llegamos a este punto y bueno, no se habla más del tema. No, luego sigue hablando de este tema, que fue la cosa más de la dictadura y de violaciones de derechos humanos que tuvo. Va llevando toda su vida, y lo único que uno puede decir, bueno, en el momento que uno habla y en el momento que se debate sobre ese tema, ¿cómo lo hablo? Bueno, lo hablo mirando hacia adelante, lo hablo mirando para prevenir, para que todos aprendan lo que vale la vida humana, o cómo lo utilizo.